Bienvenidos a la tercera temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal, donde cada jueves encontrarás ideas e inspiración para perseguir tu ideal de éxito y hacerlo realidad. Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Ya sabéis, este espacio donde traemos a otros curiosos, buscadores, inconformistas, a otros referentes en el ámbito de la comunicación y el desarrollo personal con una historia chula que contar, de estas que tanto nos gustan e inspiran. En el día de hoy tengo el placer de dar micro y altavoz a todo un apasionado del comportamiento humano, coach, formador en habilidades comunicativas, y todo un profesional del mundo de la interpretación, el stand-up comedy y los monólogos. Pablo Matesán, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido al podcast.
Pues ahora haríamos el protocolo y darte las gracias a ti, pero que sepáis, la gente que está escuchando detrás, que nos hemos conocido hace un ratito y que los dos sabemos que nos apetece estar muchísimo aquí.
Pues suscribo tus palabras, a mí me apetece muchísimo y además me habían llegado muy buenas referencias de ti y me dijiste que sí, y aquí estamos, hoy, aquí, ahora. Y Pablo, como sé que no tenemos mucho tiempo y que esto nos va a dar para largo porque a nosotros nos gusta hablar, yo quería empezar preguntándote un poco cómo empiezo todas mis entrevistas, ¿no? Que es para la gente que no te conozca y para empezar a saber un poquito más de ti desde el inicio, vamos a remontarnos, pues, al principio de todo, que para mí es la infancia, ¿no? A que nos cuentes quién es Pablo, dónde nació, cómo creció, en qué tipo de familia y qué habilidades o qué hobbies tenías ya de pequeño que expliquen de alguna manera lo que eres o lo que haces hoy.
Pues, ostras, te iba a meter mucha caña con que no quería hacer la típica de ¿quién es Pablo? Y lo has matizado tan, con una propuesta tan chula que... Que hostia, que ya sé que me gusta este podcast. Pues fíjate, yo que hablo mucho del eneagrama, del comportamiento, joder, justo lo que has dicho, por cierto, quien esté escuchando en otro lado, yo ya lo aviso, digo muchas palabras, lo que la gente diría poco protocolaria, y veréis que a veces soy muy intenso, entonces no pido perdón, pido disculpas porque esto es lo que soy, y diré palabrotas. Así que yo cuando era pequeño... Yo me encerraba muchísimo. La gente que empieza en el desarrollo personal, si es tu caso, es verdad que ya a lo mejor entiendes que hay veces que nuestro comportamiento adulto nace desde pequeño. Y ostras, es que la gente que me conoce ahora y realmente empieza a ver o a entender o a de alguna manera a aceptar que yo de pequeño era una persona ultra introvertida, pero fliparías, de coger cajas, de ponerme a recortar cartón, de generar mis mundos imaginarios y la gran mayoría del tiempo lo pasaba solo, porque muchos de los niños me parecían muy aburridos, tía. Que esto parece como muy bueno, a la gente que tiene súper imaginación, y guau, qué mundo... Sí, pero esa persona, como no le estimules muy fuerte, pues le pierdes. Así que gracias a lo que fui de pequeño, que era ese niño súper, súper, mega, hiper, ultra juguetón, a veces demasiado curioso, a veces demasiada intensidad, pues es lo que hace que, de alguna manera, hayamos llegado a este podcast. Pero vamos, básicamente, un niño introvertido que flipaba con todo, pero con todo, y sabía mucho estar conmigo y jugar conmigo.
Un niño introvertido, creo que también la creatividad ya desde el inicio, ¿no? Un poco artista, que quizás explica también ese eneatipo con el que tú de alguna manera te identificas un poco, ¿no? Ya salió otro tema, el eneagrama. Y yo creo que de aquí a otro escalón, ¿no? Que también marca mucho nuestra vida, los estudios que elegimos. Entonces yo he visto que eres técnico superior en TAFAD y turismo, graduado en ciencias de la actividad física y el deporte. Yo me preguntaba, ¿qué motivó tu elección?
Tendría que aparecer también que hice turismo, flipa. Y fíjate, yo a los cachorros, que son, bueno, la gente que trabaja conmigo dentro de la filosofía cachorro y de lo que viene, que es un movimiento, un estilo de vida, siempre explico que realmente las cosas importantes en la vida se cuentan en un pequeño detalle, en una historia, en un momento. Y para que todo lo englobe en un momento, cuento este. Y es que te he dicho lo de turismo... Porque yo estudié turismo un año y medio Y recuerdo de haber elegido porque tenía que elegir. Yo soy de un pueblo de 100 habitantes en la Sierra de Madrid, muy pequeñito, muy pequeñito. Entonces llegó un momento en el que llegaba septiembre y yo tenía que hacer algo y en mi pueblo, en este caso, no es bueno, voy a buscar curro y a lo mejor otras opciones o no, 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 olvídate. Entonces dije, tengo que hacer algo. Y como a mí, dentro de mi personalidad, pues no, quería viajar, que todavía no lo había hecho porque me daba mucho miedo. O digo, turismo, y aprendo idiomas y entiendo las capitales y cómo funcionan otras culturas. Y me metí ahí, lo que bien dices tú. Yo a los 2 meses dije, pues estoy aquí y yo qué sé, y vamos a sacar el mayor partido y a continuar todo lo que sea, porque además tenía ese sesgo de no completar, de ostras, ¿qué me pierdo después de todo esto? Así que he tomado decisiones que no me han aportado mucho porque no siento que son buenas o malas, no sé qué opinarás con esto. Pero sí es verdad que ahora, gracias a lo que hago y cómo lo hago, pues tomo decisiones que me aportan más. El que ya estudia turismo, pues la gente que conocí, los momentos que estuve, pues sí, claro, obviamente, aquí va a venir el Buda de turno y va a decir, qué flipado, pues sí, es que es así. Pero hubiera elegido otra cosa, porque era inconsciente, no sabía que lo que me gustaba era estar con las personas, sí o sí, y cosas de curiosidad que me permitan otras cosas. Y estuve allí pues 1 año y medio. Luego tuve más conciencia, empecé a estudiar el mundo de la salud, el deporte, porque me gustaba estar personas, hacer ejercicio, pues joder, pues encima hay una profesión, ¿qué es esto? ¡Qué bien! Y ya cuando estaba en INEF, pues causalidades de la vida, pues un amigo me dice que hace anuncios de televisión, estuvo muy guay. Y le digo, ay, claro, yo lo veía en la tele. Y yo desde pequeño quería haber sido monologuista también, veía en su momento nuevos cómicos de Paramount Comedy hace la vida. De hecho, mi madre, hay una cosa muy guay que me dice mi madre, viendo yo Muchachada Nui, ¿te acuerdas de aquello? Muchachada Nui eran Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, que es lo que luego hicieron Laura Chanante, que son todas, son los que son Ernesto Sevilla, que es el de la que se avecina. Bueno, entonces ellos tenían un programa que era Muchachada Nui, que era humor absurdo, pero mira, absurdo que si no estás, si tu cerebro no es muy plástico, como decía mi madre, ¿quieres quitar eso ya que no tiene sentido? Mi madre no lo entendía y yo me partía el culo de la risa. Entonces, ya en la universidad, pues alguien me dice que hace anuncios. Yo me tiré de la pregunta para adelante, pero ya la termino. Y yo estudiando ya tercero de carrera, diría, ya había hecho la Séneca por ahí, yo dando a entender que me iba a dedicar a esto. Y me dice que lo único que tengo que hacer es enviar unas fotos. Fíjate, y qué dejado soy, ¿eh? ¿Y qué fotos mando? ¿Qué fotos tenemos con 20 y pocos años?
La del carnet, seguro.
La de Facebook, pero
Ah.
no las de Facebook las buenas, las de portada, pero cutre y mal. Y me empezaron a llamar para hacer anuncios y empecé a hacer Kinder Bueno y empecé a tardar de ellas y empecé a dedicarme a aquello, conocí a otros actores, me empecé a formar, vino mi repre, ¡hala! Que ahora soy actor. Así que amigos, amigas, no terminé la carrera de ciencia y actividad física del deporte, al menos por ahora. ¿Pero qué ocurrió más adelante? Pues algo parecido. Empecé a contar a la gente cómo contar historias y cómo comunicarse desde la emoción y mis técnicas actorales y dejé de ser actor. Así que no sé cuándo estás escuchando esto, querido y querida escuchadora podcastera, pero si estás escuchando a lo mejor esto en 2027, métete en mis redes a Pablo, @PabloMatesan, y a lo mejor soy granjero. Es muy posible que sea granjero o que viva en Bali haciendo acroyoga. Así vivo.
Sí, yo creo que aquí ya salen muchas cosas, ¿no? Decía, no sé por qué estudié turismo en ese momento, fue la decisión que tomé. Y yo creo que, claro, es que tomar una decisión tan grande como esa con 18 años, pues
¿Qué
muchas
quisiste
veces.
estudiar tú?
Pues yo estudié publicidad y relaciones públicas, pero
No me
quería
has
estudiar.
contestado.
Pero, que ahí venía a mí este, quería estudiar periodismo.
¿Y qué ha ocurrido?
Pues fíjate qué tontería que yo pensaba que la gente que estudiaba periodismo era como gente muy top.
¿Cómo?
A lo que yo nunca podría aspirar. Entonces dije, bueno, voy a coger un escalón menos. Venga, me voy a la pública. Dentro de que está la comunicación, estos son menos sabios. No sé qué pasaría, ¿no? Por tu cabeza. Supongo que al elegir turismo también habría algo en ti de explorar, ¿no? De viajar y decir, jo, pues esto tiene que ser chulo, esto tiene que ser guay. Venga, por aquí, aunque luego los derroteros de la vida pues te vayan
Mira,
llevando
escucha.
por otros sitios.
Ensalada de canónigos, una pizza 4 quesos, tomate y un pan con limón. ¿Qué te quedas?
Hombre, lo guarro, yo me quedaría la pizza.
Bueno, yo no conocía la respuesta, pero de hecho voy a buscar cinco posibles, una que resalte un poco más, pero ¿a qué no sería tu comida favorita?
No, mi comida favorita es otra.
A eso me refiero. Yo no elegí turismo ni porque era mi favorito ni nada, simplemente que de lo que había, pues dije, pues esto es lo que ya conozco, sé, me gusta, pues venga, que comeré todo el resto de mi vida pizza, ya te digo que no. Pero huevos fritos con patatas, flipas, pero todos los días a todas horas. Los de mi madre, mamá, qué bien lo sabes.
Curioso que cuentes todo esto porque llega otro punto que tenía aquí también como para preguntarte, ¿no? Y es en qué momento llega todo esto de la interpretación, porque, pues eso, cómo pasas desde turismo, después de ciencias del deporte, ahora de repente me veo presentándome a un speaker talent, que por cierto, para que no
Dos
lo
veces
sepa,
finalista.
dos veces finalista. Por aquí han pasado otros speaker talents como Nacho Barraquer, episodio
Maraer, que encima.
102 del podcast. Y yo me pregunto, ¿en qué momento surge todo esto?
Pues mira, tía, porque llega un momento en que tus amigos te conocen más que tú. Dicen, Pablo, con las idiotas que hay en la tele, tú que eres gilipollas, te va a ir muy bien, hijo mío. Y fue un poco por eso, y es cuando me empecé a mandar lo de las fotos, y luego cuando. Mira, otra cosa curiosa, para la gente que no conozca cómo funciona el mundo de esa parte audiovisual, ¿no? Desde la parte de dentro. Todo esto va con repres, oferta-demanda. Pues Schweppes hoy quiere a un chico mulato, a un chico que haga skate y tienen que encontrar al chico skate o al chico que hace volteretas. Por eso es importante, amigo o amiga, que no sé de qué trabajas, pero que la gente sepa quién eres. Por cierto, búscame, arroba pablo.matesanz. Entonces hubo un momento en el que, ya haciendo el primer anuncio, fíjate, en el tiempo de descanso, uno de los chicos con los que yo estaba compartiendo ese rodaje dice, anda, mira, buscan un chico que haga CrossFit, que tenga barbita de unos 20 y no sé cuántos, que haga esto, y ven, te mandan a veces fotos de referencia. Y digo, joder, es que podría ser yo. Y digo, porque a mí no me dicen, oye, joder, si ya lo tengo medio ganado, ve al casting. Entonces empecé a preguntar, y empecé, soy muy, muy buen stalker, a darme cuenta que había más agencias y más cosas y más cosas y más cosas y no me conformé. Así que de ahí nació una agencia un poco más grande y de la agencia más grande pues me apunté a hacer monólogos y de monólogos. Mira, ya está, que a mí me gustan mucho las historias. ¿Sabes qué estaba haciendo mi representante cuando me encontró? Ella.
Cuéntanoslo, ni idea.
Celebrar una despedida de soltera, o sea, una despedida de soltera, un divorcio, un divorcio. Se había divorciado una de sus amigas, estaban muy contentas porque era algo que celebrar y porque había sido bueno, un poco drama, y se fueron a ver monólogos y me encontraron y me encontró a mí. Flipa, qué guay.
Entonces, ¿te encuentra a ti? O sea, un poco
Haciendo
en
un
plan
monólogo.
cazatalentos, así.
Ella siempre, claro, siendo representante, pues para las partes de obras de teatro, de monólogos y espectáculos, pues ella sondeaba pues gente nueva, caras que no se fueran muy, muy conocidas por microteatros, open mics de comedia, de poemas, de lo que sea. Entonces la gente indaga por ahí, los representantes están por ahí. Pues, ¿qué hace un ficha jugadores? Pues no se va a ir a la primera división, se va pues a las canteras, va a ver cómo funcionan las ligas un poco menores, a ver si hay alguien que. Y eso me dijo, se acercó. Oh, bueno, es que contaría muchas cosas, es que fue muy guay esto. Venga, te lo cuento y ya está, ¿vale? Te lo cuento y ya está. Pues viene la super representante. Entonces se acerca, ¿qué pasa? Monólogos, cómicos, humoristas, ahí sí que no sabes qué es verdad, porque ahí te la van a liar, te la van a jugar, van a hacer broma, lo van a grabar, porque era todo el rato, es una coña constante. Entonces aparece una señora muy guapa, con el pelo recogido, blanco, con una clase que te cagas, y se acerca, yo ya les había dicho que al día siguiente creo que iba a grabar un anuncio de, yo qué sé, pues yo qué sé, de Cepsa, da igual. Entonces yo estaba muy ilusionado porque no hacía muchos anuncios, entonces pues ir a actuar estando de monologuista, yo pensé que era el actor, vamos, Bardem me va a llamar a mí pidiéndome consejo. Entonces acerco una señora, voy a matizar esto otra vez, recuerdo que estaba rodeado de bastardos y bastardas. Entonces acerco una señora y me dice, hola Pablo, y hola, y dice, mira que he visto tu presencia, ah bueno, y actúe regular. Me dice, ¿cómo lo has hecho? Y me gustaría ser tu representante. Y quería saber si has hecho algo de formación, si te has dedicado a algo. Entonces, como siempre nos las liamos y siempre nos hacemos bromas, yo adopto la postura de a mí me la van a colar. Pablo, el hermano de tres hermanas, a mí. Que yo he cenado en Vietnam, vamos, a mí. Entonces yo pongo cara de chulo y te digo, hombre, señora representante, qué bien. Ah, pues por supuesto. Entonces yo le cojo la tarjeta y me hago el idiota. Porque yo pensaba que era una broma, que alguien me estaba gastando. Entonces yo cojo la tarjeta y ya se pone como cara rara, ¿no? Y ahora se marcha. Y yo voy al vestuario donde estamos el resto de la gente, la parte del camerín. Entonces entro y digo, vale, chavales, ya ha venido la señora y nada, lo de la tarjetita y ya está, venga. ¿De quién ha sido esta majestuosa idea? Y todo el mundo con su móvil a su bola. Y nadie me dice nada. Digo, chavales, en serio, por favor, que es que no ha sido muy buena. Si me la queréis liar, dale una vueltita porque no soy idiota. Y nadie contesta. Cojo el móvil, me meto en Google, pongo el nombre de la representante, representante de actores, con tal no sé qué, veo que tiene una cartera bastante grande, muchas caras conocidas. Pues nada, ¿cómo tuvo que ser la vergüenza? Que ella seguía en el evento y yo no fui ni capaz ni acercarme. Dije, ¿qué le digo a esta señora? Que soy. Va a confirmar que soy idiota. Así que la vida es que me sorprende así, tío.
Sí, yo creo que es la vida te sorprende, pero tú también estás ahí haciendo cosas, ¿no? Para que te sorprenda, porque al final
Sí.
no todo el mundo tiene las agallas, por decirlo así, que yo creo que es algo que te puede caracterizar, ¿no? De ponerse delante de un
Pues, ¿sabes
escenario.
lo que es?
¿Qué es?
Es inocencia. Es inocencia. Cuando tú ves a alguien que. No, hay gente que dice, oh, qué valiente. Digo, no, no. Valiente es cuando te sientes culpable o tienes miedo y lo afrontas. Pero, ¿qué ocurre cuando no? Un niño no piensa ni es una estratega a la hora de decirte, yo juego. O, tío, qué bici más chula. No, no está pensando, sí. No, no hay detrás, hay inocencia. Eso. Él hace por hacer, no por una recompensa.
Sí, porque te nace, ¿no? Digamos que esa espontaneidad
Porque
que
no,
tanto puede
claro.
caracterizar.
Pues qué suerte que la veas, pero sí, absolutamente.
Y
Cada
como
vez
ser
menos.
espontáneo e inocente, claro, esto es una pregunta muy típica que nos puede
Si tú
surgir
eres
a todos.
inocente, es muy probable, si tú eres inocente, es muy probable que seas muy espontáneo. Ser inocente significa jugar la vulnerabilidad, significa jugar el. Significa jugarlo todo, significa no pasar por el filtro de pasarlo. La gente cuando ve a alguien espontáneo es por la rapidez. De hecho, espontáneo no será ahora mismo la definición, pero será. Algo como ipso facto, como que es impredecible. Es impredecible porque en cuanto a alguien tú le ves pensar, ya ha perdido unos segundos de tiempo o en cómo quiere hacer el chiste, pero alguien que dice, pero entonces nos estamos yendo y la gracia nace porque era evidente que todos nos vamos. No ha pensado si lo dice o no lo dices. Mi idea es esta, nos vamos, todo el mundo con la mochila, las sombrillas, la gracia está en que una vulnerabilidad completamente inocente.
Claro, yo pensaba con esa inocencia, ¿no? Esto es una pregunta que nos puede surgir a todos. ¿Cómo lleva una persona el entrar en este mundo, ¿no? De focos, de imagen, de esta idea que tenemos todos del artisteo, del famoseo, que hay mucho ego, que hay mucha apariencia. No sé cómo lo vives tú desde dentro.
¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Minutos?
No llega a media hora.
Vale, dime exactamente los minutos, por favor.
Espérate. O sea, no
Esto
me.
es inocencia y vulnerabilidad. Cuando te pilla, te pilla. No puedes luchar y entender y entrar en la mente de la otra persona que está. Oh, ay Dios, porque tu cuerpo va a responder, tu intuición va a responder. Tú has sido ahora muy cookie, la gente cuando ve a alguien cookie y lo que ve es inocencia, ve que está tratando sin maldad. ¿Qué ocurre, como bien dices tú? Que se apaga, porque empezamos a tener cada vez más recursos, cada vez más respuestas, cada vez más herramientas, cada vez más conocimiento, entonces sabemos cómo responder al miedo. Ha aparecido un miedo y antes era un, como no tengo herramientas, pues tengo que amar el miedo porque si no me voy a comer una mierda. Y de repente empezamos a tener estrategias, hostia, y te pones a pensar y te pones a decidir y te pones a intuir que a lo mejor la otra persona dice una vez y bueno, y se complica. Así que, ¿qué es lo que hago yo? Pues que cada vez está más complicado. Lo que hago es meditar todo lo que puedo. Me he sentido mucho tiempo budista y lo que hago es, ahora mentiría si estoy las 2 horas, pero sí es verdad que la gran mayoría de días pues medito alrededor de 2 horas.
Bueno, lo primero es que eres un poco zarandeador, que yo ya lo he visto en otras entrevistas, que se lleva su terreno al entrevistador. Él juega sus cartas. sí, no sé, yo creo que está ahí esa parte, ¿no? De inocencia. Y te he escuchado decir, y me ha conectado mucho contigo, ¿no? Y en parte me gusta. Como esa faceta tuya de sé quién eres, porque creo que en este mundillo de la televisión o de los medios hay como mucha máscara. Entonces, claro, al final es como un poco qué eres, persona, personaje, qué real, qué no, qué.
Joder, qué pregunta más guay, tía. Pues sí, pues sí. Y pues sí, ¿verdad, Pablo? Pues es verdad que está muy bien. Esto lo cuento, ojalá, cada vez menos veces, pero lo cuento demasiadas veces. Y es que, al fin y al cabo, el mundo en el que nos están criando, y digo criando porque soy un chaval, no sé qué años tienes, pero voy a cumplir 36 años y estoy para empezar a. Estoy dentro de la mesa con Borgus y me voy a la gran ciudad, espérate. Pero sí que nos están criando y nos están educando, domesticando, creo. Es un poco más domesticar que educar. A que el mundo es eso. El mundo, el metaverso y todo lo que nos está ocurriendo, afortunadamente, desgraciadamente, nosotros no somos un país 3, no somos un país de máscaras. Sí, un poco, pero realmente Estados Unidos y todo lo que nos llega es eso de. Muestra lo bueno que tienes, lo otro no. Entonces ya empiezas a juzgar qué es bueno, qué es malo. Pero es que además, imagínate que en el mundo del arte llega un momento, y hablo del arte porque es un fondo muy, muy concreto, te pagan. Te pagan y te entrenan y te premian a ti y a tu ego. Tu ego, para el que esté ahí o la que esté ahí, no me voy a meter en líos, pero básicamente es ese niño barra padre barra amigo que te está intentando todo el rato ayudar, pero que si no le educas, te va a criar o a golpes o apuntándote a un campamento militar. Él te quiere. O ella te quiere. Lo que pasa es que si le malcrías, si le maleducas, pues ¿qué ocurre? Pues que cuando estés en un sitio solo, porque no has entrenado a estar solo, el ego no te va a dejar estar solo. No le has dicho, oye, hay un momento en el que también tienes que estar tranquilo ahí y disfrutar contigo. Es exactamente lo que te va a invitar. Así que, desgraciadamente, por eso hago los bootcamp presenciales. Por eso todo lo que intento hacer es un. Si hubiera habido la oportunidad, la probabilidad de que fuera de otra manera, yo te hubiera pedido que esto fuera en persona. Dentro de la filosofía cachorro y dentro de lo que hacemos es que ya no hay equilibrio, tía. Ya no hay el equilibrio entre. Antes era un elijo no verte en persona. Qué suerte que tengo una oportunidad o una probabilidad, ya sea online, Zoom, lo que sea, pero ya no. Ya la balanza está en el otro lado, en la de. Por miedo, por exponerme, por crecer, por conectar, prefiero detrás de una pantalla. Así que sí, estoy en un mundo de máscaras absolutas, como todos, pero en este caso son mucho más duras, son profesionales. Y se puede hacer, se puede hacer, se puede haber un equilibrio, puede haber un equilibrio, sí.
No sé si fue eso precisamente lo que te llevó un poco a refugiarte en el desarrollo personal, que es otra de tus facetas y que determina un poco lo que haces a día de hoy, también a nivel profesional. ¿En qué momento sientes tú como esa llamada? Porque has hablado también de Eneagrama, no sé si fue
Mira,
como
tengo
la
flipa de
puerta
la
de
vida,
entrada.
pero mira, se me pone un pelo de punta porque fue eso que acabas de decir, la primera vez que dije, entré en un sitio que dije, ¿y toda esta información? Es como, te corta la pregunta, ¿eh? No sé si vas a desarrollar nada más.
No,
Vale.
esa era un poco mi pregunta, ¿no? ¿Cómo fue tu entrada y por qué? ¿Qué pasó en tu vida
Pues,
para...?
colega, hubo un momento en el que yo desde chiquitito ya tenía a mi terapeuta, a mi psicóloga, y a ver si algún día escuchas esto, recuerda que me has iluminado mi camino. Yo he tenido siempre habilidades, lo que ella llama habilidades especiales. Tengo alta sensibilidad para muchas cosas en las que ahora me está intentando convencer que me crea que no tengo que luchar con esto. Porque amigos y amigas, los que estés en otro lado, todo el mundo que tiene una gran habilidad y tú también lo tendrás, pues tiene su luz y su sombra. Y ser muy cariñoso es una bendición absoluta, pero a veces esa necesidad de que te quieran o que no te quieran lo mismo que estás queriendo, pues sí, pues. Siempre hay esta espada de Damocles con dos filos. Y esta habilidad que yo tengo para poder leer a las personas la he tenido siempre. Siempre. Pero siempre desde pequeño que no entendía por qué yo sabía cosas. Pero era como vivir en un país en el que no entiendes las señales. Tú ves una señal, un círculo rojo, que entra por el rojo, pero no las entiendo. El símbolo no las entiendo. No entendía los símbolos. Entonces de repente entro en el Eneagrama, un día estudiando personajes. Está súper habitual, o sea, si estudias en Agama vais a flipar con cómo una serie, una película, te genera una cantidad de patrones que puedes absolutamente absorber. Entonces yo llegué allá al Enneagrama en este caso y de repente empiezo a hablar de lo que yo no sabía que existía, que eran conductas. Y yo, coño, es que acaba de decir a mi tío Paco, y yo, fíjate, 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 y de repente empieza a explicar lo que por ahora me identifico, porque no es que me identifique, pero sí que me ayuda a tener una vida más controlada, del nena tipo 7. Y yo digo, ¿quién? ¿Todo el mundo sabe esto? O sea, la gente sabe que puede tanto hacerme feliz como destruirme. Digo, espérate un momento, ¿esto quién lo sabe? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo? Y de repente empezó a decirme las cosas que me dolían, que también eran señales, pero que yo no identificaba. Digo, ¿por qué no consigo tener una pareja sana? No sana de que tenga un muñón, sino una relación sana. Y de repente empieza a ver que el equipo sigue con el compromiso porque entiende que es la huida. Porque digo, ¿pero cómo? ¿Cuándo? ¿Quién más hay fuera como yo? Y de repente empiezo a ver que mucha gente como yo, y de repente entro en el desarrollo personal absoluto, en el que veo que ya no me siento tan solo, que tengo respuestas, que tengo caminos, que tengo muy buenas preguntas, que empieza la espiritualidad y digo, hostia puta, porque es así, es como ver la vida desde atrás. O sea, sí, está el telón y está el plato, pero detrás empiezas a ver las luces, empiezas a ver por qué esa luz es tan importante. Hostia, es que si apagas esa luz no se le ve al personaje. Hostia, y de repente todo empieza a tener sentido. Y no digo respuestas, porque creo que lo he dicho, y si no, lo matizo, no, tienes preguntas, pero muy buenas preguntas, joder, muy buenas preguntas. Y hasta hoy, y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. De antes a ahora, digo, o sea, pero nada que ver.
Totalmente, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Que cuando entras en contacto con la herramienta, pues empiezas a ver a gente identificada a tu alrededor, a otros les cuesta más o menos identificarse a uno mismo, pero cuando te das cuenta es como esa de ¿y por qué no lo he descubierto antes?, ¿no? Y de repente ya te pones como un poco obsesión de ir por el metro, por la calle y tal, y ya como que estás ahí sin quererlo, un poco psicoanalizando ya, pensando a ver qué tenía duda. Pero todo encaja y hay mucha gente que dice, es meterte en una caja. Yo digo, no, porque en realidad no te encasillas, sino que te da la posibilidad de ver nuevas maneras de hacer las cosas diferentes y de decir, conchas, pues yo puedo salir de mi personaje, ¿no? Al final es eso.
Mira, y voy a matizar con algo concreto. Yo intento explicar a la gente siempre con pragmatismo, porque a mí el que me digas, pues está muy guay, pero si no me dices ni cómo hacerlo, ni si lo has hecho tú, pues amigo, esto, como dice mi gran amigo Guille, dice, una opinión es como un culo, que todo el mundo tenemos uno y además que normalmente no suele oler bien, pues esto es igual. Tú y yo estamos en esta entrevista podcast gracias a que encontré de alguna manera el Enneagrama. ¿Por qué? Porque yo antes, cuando alguien me proponía algo, bueno, pues ya vamos viéndome, ya ve, no vaya a ser que me compromete y luego me salgo mejor, y esto era mi vida. El por qué la gente no confiaba como yo quería que confiaran en mí, el que la gente me dijera, bueno, a ver si no me invitaran a algunas cosas, porque para qué, las cosas que necesitaban confirmación, yo me enfadaba, digo, ¿por qué me traté? No, me traté así porque resulta que siempre llegas tarde. Y como viniendo te llame Taylor Swift para hacerte un concierto en solitario a ti, a nosotros nos dan bien por el culo. Entonces dije, hostia, es que el compromiso, empiezas a entender cómo funciona. Y a ti el cerrarte la fecha y decirte, sí, pero ponme un día que esto se va luego para adelante, ¿verdad? Pues esa nueva manera de conducta que siento que es más sana, que porque no voy a hablar de bien o mal, sino que a mí me ayuda pues sentirme orgulloso, que es lo único que espero en la vida, a ser muy buena persona, pues joder, creo que lo alimenta, tía, sinceramente.
Totalmente. Y hablabas
Oye,
además.
que tú no has descubierto algún día, o sea, alguna vez algo como muy claro, muy evidente. Ostras, es que te voy a preguntar si tú también sientes que a veces tienes como una especie de poder, de superpoder. De hola, si la gente supiera esto, ¿te pasa?
Sí, ha sido como un momento de iluminación. Saberte
¿Tú
reflejado
te
en
acuerdas del tuyo?
conductas. Sí, claro. No sé si quiero
Perdona.
revelarlo, también es cierto.
Bueno, pues el riesgo de entrevistarme es este.
Bueno, yo creo que yo lo dejo ahí para el que lo quiera descubrir, porque yo lo veo muy claro en mí, ¿eh? No, no sé si tú además como estudioso del Enneagrama puedes tener una idea, no me conoces mucho, pero bueno, yo lo dejo ahí
No, pero yo quiero
como...
conocerte más. Como yo quiero conocerte más y mejor, me encantaría ver cómo lo descubriste tú.
Pues yo lo descubrí, yo creo que por YouTube, de estos vídeos que estás viendo un día y de repente saltas al siguiente y no sabes ni cómo apareces en el Enneagrama. Y yo que también soy curiosa, pues no sé, empecé a investigar, a investigar, a investigar y dije, uy, pues esto tiene sentido, ¿no? O sea, veo... Y pues como cuando algo te interesa mucho en tu vida, que te encanta a lo mejor el pádel y lo coges con mucha fuerza y ya, pues te pasas de una clase a la semana a tres al día, pues así, bebiendo información, bebiendo información, información, libros por todos los sitios y al final, pues bueno, hasta hoy, hasta hoy.
No, te has mojado, pero lo has hecho bastante guay. Gracias, tía.
Pablo,
Recuérdame esta palabra, provocador, ¿vale? A ver si
provocador.
sale por algún camino, sí.
Te la recuerdo, te la recuerdo. Provocador.
Vale.
Me has dejado.
Qué viento más bueno hace hoy.
¿Qué te iba a preguntar yo?
La
Te voy a
verdad.
preguntar porque, ya sé lo que te iba a decir antes que me dijeras todo esto. Sí, hablabas de relaciones y me ha hecho como clic, ¿no? Porque digo, qué curioso el hecho de mismo de identificarte dentro de un eneatipo, cómo se marca también nuestras relaciones, ¿no? Que de alguna manera hemos hablado de infancia, hemos hablado de trabajo, pero ¿qué hay de esas piedras en el camino que ha tenido Pablo o esas, digamos, como desafíos que todos tenemos en el amor? ¿Cuáles han sido los tuyos? Sin ánimo de ser yo aquí una revista ahora sensacionalista y preguntarte por tu vida personal y amorosa, pero a nivel de todas las relaciones, ¿qué análisis haces o qué balance?
Castellano. Pues fíjate, y esto lo cuento, os aseguro que a 2 horas de haber subido un post en el que me abandero de lo que estoy construyendo, y es que empecemos a luchar contando más la verdad, como bien hemos dicho antes, que las máscaras. Y yo estoy pasando el duelo más importante y precioso que yo he vivido nunca en mi vida. Nunca en mi vida. Porque no es el duelo de esta persona. Es el duelo que no sé gestionar. Algo que me dio el libro de Claudio Naranjo ¿cómo se llama? Tramposos, mentirosos, charlatanes, o no me acuerdo. Bueno, te especializa en las tres subtipos del siete. Tú, cuando aparece el desarrollo personal, en mi caso, así, con el tema de las parejas, o tienes dos opciones. Primero, medir cuánta importancia y urgencia tiene. Por así te pones a trabajar en ello porque te va a doler. No todo el mundo puede ponerse rápido a apuntarse al gimnasio. Primero tiene que andar un par de meses. Porque a lo mejor lleva sin andar una puta vida. Y sobre todo, te da miedo andar. Y te da miedo salir solo. Y te da miedo que opinen. Ya no solo andar. Porque además hubo un momento en el que te identificaste como alguien que no anda. Porque estar en casa, además te premian por estar en casa, por estar delante de un ordenador o haciendo vídeos. Joder, ¿cómo voy a curar algo que parece que me sana si mi ego y yo estamos en casa dando likes y consiguiendo cash? No, no. Es difícil darte cuenta porque el ego es muy calentito. El ego te abraza. Y estoy pasando el mayor duelo de mi vida. Os lo aseguro, por lo menos de mi vida hasta hoy. Porque estoy aprendiendo a que ser buena persona, como en el tatuaje que te enseñaba antes de empezar a grabar, no está en los demás. Está en ti. Una frase que escuché el otro día que me ha cambiado la vida y lloraría ahora mismo, pero me voy a contener. Y es que el que tú no puedes hacer nada al que yo te quiera. Tú no puedes hacer nada. No está en ti el que yo te quiera, el que yo me quiera, el que yo. La decisión de querer no está en nadie. Entonces me di cuenta que yo a la hora de las parejas o a la hora de tener decisiones importantes había un gran pensamiento desde mercantilista, egoísta, que cuando germinaba, cuando conseguía lo que fuera que estaba intentando conseguir, ¿sabe cómo esa pipa rara? Y así me pasaba. Y joder, si yo me acerco a la gente, quiero a la gente y luego me quieren y me dan, y porque esto, porque hay un porcentaje chiquitito, o a veces muy grandito, que lo estaba haciendo porque querías algo detrás. Entonces de repente empiezas a hacer, a veces no menos cosas, porque no sabes ya si son más o muchas, o menos, o más grandes, pero todas funcionan. Y mira, lo voy a decir porque me apetece, porque ha sido un acto muy guachi pistache y ojalá anime a los demás a intentar hacer las cosas especiales. Yo hoy he comprado, ¿dónde están? Esa mesa de ahí, por Wallapop, ¿vale? Y me la vendió una chica súper guay, embarazada con un perrito. Es que, pues ya, embarazada con un perrito. O sea, le faltaba traerme un brownie y es la persona ideal cerca de mi vida. Y le compro como la tenía envuelta, me dijo, bueno, págamelo luego con Bizum con el riesgo de que no le hubiera pagado. Fíjate. Entonces hoy me ha dicho, oye, Pablo, desmontaste la mesa, ¿cómo la ves? ¿Está todo bien? Y digo, oye, pues sí, es verdad. Y le digo, oye, que te tengo que pagar, dime cuánto es y oye, muchas gracias. Me dice, pues 60 euritos. Y ha habido un momento en el que he decidido, hostia, tío, puedes hacer algo bonito, un poco especial. Y le he mandado 61 euros y le he escrito, le he dicho, oye, y comprar algo al perrito de regalo esta tarde, que es una gilipollez. Pero creo que la filosofía que llevamos en este movimiento que estamos teniendo en el Club de los Cachorros es esto. Es que ese euro, si realmente estás viendo un euro, todavía no lo estás entendiendo. No lo estás entendiendo. El recoger cada papel que te encuentras en la calle. No, es que no lo he tirado yo. Pues repito, no lo estás entendiendo. No lo estás entendiendo. El que te des cuenta de que tú tienes que ser feliz y te jodes porque alrededor tiene que ser La gente al verte feliz va a tener un ejemplo de verte feliz. Te jodes. Te jodes porque, desgraciadamente, para ti, lo mejor que puedes hacer es estar lo mejor posible. Lo mejor, pero para tu trabajo, para tu pareja, para la gente que te escucha, te jodes. Sí, cuando estás ahí ahora mismo triste, pues te lo digo, lo mejor que puedes hacer para que te quieran es estar feliz. No serlo, que no lo vas a ser. Te tocará entrenarlo. Pues a mí, mi entrenamiento es mandarle 1 euro más a una persona que se porta muy bien conmigo. Y no para que ahora me escriba, qué Pablo, qué persona, más encantadora. Pues joder, si lo hace, de puta madre, pero yo tengo clarísimo desde dónde nace. Desde dónde nace. Esta es la gran diferencia, y voy a poner este caso. Y sé que me enrollo, que flipas. Para la gente nueva que esté aquí y para que entendáis la sensación, porque la habéis vivido, es cuando tienes muy claro a la hora de hacer un regalo. Cuando tú compras un regalo y vas a la tienda o de repente se te ocurre el ya sé que le voy a regalar, hay dos caminos. Y si realmente estás concentrado o concentrada y si realmente quieres verlo, te vas a dar cuenta. Que hay un momento en el que te ves dándole el regalo y ves el ego y tu orgullo y tu recompensa de todo el mundo ha visto que Pablo, o como te llames, que ha coincidido. Joder, fíjate qué bueno. Si lo que estás buscando es eso y en tu mente está, porque vas a darte cuenta que lo está, no es un regalo, es una venta. Pero tú sabes perfectamente cuándo te da igual y te suda la polla o la chocheta, quién esté delante, porque lo único que quieres ver es ese momento en el que abre el regalo y dices, ¿eh? Y te da igual, no miras hacia afuera, solo estás concentrado en qué cara pone. Porque lo único que estás buscando egoístamente es que esa persona flipe de felicidad. Y que ese pulpo amarillo que te ha costado 7 euros en Bratislava no es el pulpo, es que justo. Hay una canción que tenéis juntas que se llama El pulpo amarillo, que la cantáis cuando estéis borrachísimas, perdidas, y que es de lo mejor que tenéis en vuestra vida. Tú lo tienes claro, no se lo cuentas al mundo, ¿eh? Que sepáis que tenemos una canción, no hace falta. Pues hay momentos que incluso mandar ese euro, joder, pregúntale el nombre al camarero o a la camarera, vas a ver lo que ocurre. Son pequeñas cositas que la gente lea del Carnay, ¿no? Y cómo influir en las personas, cómo sentirte, cómo hacer amigos, coño, hazla a la gente especial, vas a ver. No te leas el libro. Primero prueba lo que te digo. Haz a la gente especial. Llama a la gente sin que te tenga que llamar. Vas a ver lo que ocurre. Uy, qué poder de. Qué habilidades sociales tienes, Pablo. Que llamo a la gente. Sí, la verdad es que soy un manipulador. Sí, que sí. El ponerte hoy incómoda a ti, el que sea un momento diferente es lo mejor que yo puedo hacer por ti. Porque tú haces una entrevista de puta madre y un podcast, ya lo sabes hacer. Yo si quiero querer a alguien, yo tengo que provocarle un cambio. Por eso te decía lo de provocador. Yo lo que quiero es que tengas un nuevo sitio. Un nuevo sitio. Porque a lo mejor resulta que eres una absoluta y pedazo de improvisadora que te cagas, que tu audiencia no sabe. Y a lo mejor sale una mini sección que es voy a poner palabras al azar y no lo sabes. Pues yo lo que te voy a invitar es a que te cagues un poquito en mí, te sientas incómoda, pero no vayas otra vez por el mismo puto camino, que ya hace mucho tiempo que dejó de sorprender. Fin de la cita.
Wow, has dicho tantas cosas que es que a ver cómo recojo todo esto con todo lo que quiero
Ya,
decir, ¿no?
sí podría haber para hoy, para la siguiente.
Madre mía, ¿cuánto hay aquí? Bueno, empezamos con lo de las relaciones, que me quedé ahí, ¿no? Y digo, te lo agradezco porque ¿cuánto hace falta, ¿no? Que
No
te
es muy
cuente
diferente
cómo
todo lo que he contado, ¿eh? Solo que
se
hacia otros
interrelaciona,
sitios.
efectivamente, sí. Pero digo, qué curioso, ¿no? Porque ahí va como una tendencia a la que estamos yendo ahora. Yo creo que hemos pasado un poco de ese amor romántico de Disney y tal, a de repente a ponernos todas nuestras corazas y nuestros, ay, miedo al compromiso y que me hagan daño y me cuelgo medallas, ¿no? Por las conquistas que hago, pero ya en cuanto alguien me dice que no, ya estoy yo ahí como, me ha dicho que no, pues con más motivos, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? También esa herida, volviendo al eneatipo, ¿no? Que cada uno tenemos la nuestra. Y luego hablabas de qué importante es hacer sentir a la gente. Yo creo que la gente hoy en día queremos sentirnos escuchados, ¿no? Más que en un mundo en el que no hay tanta presencia, porque estamos bombardeados de redes sociales.
Te voy a contradecir. Estaba ahí, digo, ¿lo tiro o no lo tiro? Sí, te voy a
Tíralo,
contradecir.
venga.
Una de las cosas que intento que, y ojalá también te aparezca hoy a ti, porque repito, es lo mejor que puedo hacer, es que maticemos las cosas. La gente toma malas decisiones porque cree que escuchar es una cosa. Quiero que me escuchen. Sí, pero es que muchas veces lo que quieres es que te den la razón. Y muchas veces lo que queremos es sentirnos comprendidos, que es, yo lo que te diga, dime, ostras. No quiero, y hay veces que necesitamos debate, y hay veces que necesitamos opinión, y sigue siendo escuchar. Cuando tú te vas a acercar a alguien a que te escuche, a que te quiera, a lo mejor te escucha y te quiere de otra manera. Esto me pasa mucho con mi madre cuando de repente me está ayudando a, una vez más, no lo voy a enseñar, hoy ya eso, está bueno, pero sí, voy siempre con mi mochila gigante, si algún día coincidimos lo verás, porque llevo ropa, por si acaso, porque mi vida funciona así, y el cargador del móvil, el ordenador, siempre, siempre, pero en la misma ciudad. Yo salgo con la mochila con eso porque es posible que ocurra. Entonces mi madre siempre me echa un cable. No vivo con mi madre, pero bueno, por temporada se pasa ahí en la sierra, entonces mi madre, ese poco rato, me intenta ayudar. Y digo me intenta ayudar porque a veces no me dejo. Entonces a lo mejor me dice, venga, que te da tiempo a comer, que son las 2, y digo, no, no, me lo llevo en tupper porque voy a entrenar, porque ya he calculado, no te preocupes. Y mi madre insiste, que es una madre que la enseñaba a ser ese catálogo de madre, ¿no? Madre estándar A. Y hay un momento en el que, vaya, te hombre, venga, va, venga, pues hazme, ponme esa verdurita ahí y tal. Y entonces de repente me dice que si el pollo lo quiero empanado, que va a tardar un minuto más, pero que le ha sobrado huevo y pan y no sé qué, y a mí me gusta mucho. Entonces yo me enfado porque digo, que ya está, que no, que lo que tengo es prisa. Hostia, es que me está ayudando, me está escuchando, está haciendo cosas que no debería hacer. ¿Por qué coño está pasando esto? Mi madre me está ayudando. Así yo no le digo a mi madre, mamá, hay un momento en el que yo estoy haciendo la mochila y me voy a ir. La prioridad absoluta es que si te doy, que no haya más decisiones. Si te he dicho que vale un filete, si ya tengo una respuesta de un filete, no, no me des más opciones, porque no voy a saber gestionarlo, por lo menos por ahora no sé gestionarlo. Te pido que entiendas que si eliges ayudarme va a tener que ser así. Pues desde ese momento, mi madre, cuando llega el momento, es, oye, hay esto y esto, esto, ¿qué quieres? Sí, aquí, sí, fin. Que luego me echa lo que le sale del culo. Pues también está genial. Pero ella entiende que la prioridad es esa. ¿Y qué hace? Me ayuda con la mochila. Está pendiente del tiempo, me pregunta varias veces a qué hora tengo que estar en algún sitio. En el libro que estoy escribiendo, ojalá y que nazca pronto, que se llama Mi libro de instrucciones, explico esto. Enséñale al mundo a quién eres, cómo eres, explícale cuál es ese secreto que te cuesta, explícale esas cositas chiquititas que te hacen muy feliz, darles un catálogo de palabras que a ti te flipan. Explícale cuál es tu salida de emergencia, coño. Pues de repente, en vez de, es que, pues si no me conoces, tú eras, pues se complica todo. Así que no, no es escuchar. Hay veces que es, necesito escucharte porque me ocurre esto. Y empezar a dejar de decir palabras manidas, un poco ambiguas, a coño, mójate. Te lo he dicho antes, yo sé que no, te he visto pensar y te he escuchado pensar desde aquí, no estar con todo esto y la audiencia y para ti, de cuándo tengo que contestar yo, si aquí entrevisto yo. Pero has hecho lo mejor que has podido. Y ojalá en la siguiente y cuando toque este mismo manual de instrucciones, a mí me encantaría saber, pues, cómo vives tú, porque a veces que simplemente con ese poquito te quiero y te veo mucho más que con un, bueno, estudié en Harvard 4 años, hice 4 másteres. Pues enseña a la gente que hay mucho más en cómo vives las cosas que el qué haces. Y esto enseño. Sí, te
Totalmente.
escucho. Tú me estás escuchando a mí hoy diferente a como está escuchando seguramente a otra gente.
Cada entrevista y cada historia, un mundo nuevo por descubrir y del que yo aprendo muchísimo. Y fíjate que me estabas hablando de esto y me venía a la imagen, no sé por qué, el
Sí,
libro
porque
este
pensamos en
de,
imágenes, colega.
pues así, tal cual, la imagen.
Cuando conectas con emociones, te llega una emoción, o sea, una imagen, siempre.
No sé si tú has
Siempre.
leído Los 5 lenguajes del amor.
Ah, no, bueno, típico libro
Más
que
o menos.
apuntas que me ha recomendado el universo, sí, varias
Pues
veces.
me recordaba eso, ¿no? De que muchas veces cada uno tenemos nuestros propios códigos, que a uno le gusta que le quieran con regalos, a otro con palabras de afirmación, al otro con favores, y es como si todos entendiéramos un poco cuál es el lenguaje del otro, pues supongo que nos sería más fácil, ¿no? Llegar a la otra persona. Pero hay que hacer ese
Menos
ejercicio
complicado.
también de querer ponerte en. Y
Menos complicado.
desde aquí también, lo que comentabas antes de tus bootcamps, que quiero
Sí.
rescatarlo y traerlo a este momento de la entrevista, Pablo, si te parece, porque he tenido la ocasión de ver unos minutitos en tu canal de YouTube y digo, joder, cuánta emoción, ¿no?, hay ahí dentro de esos espacios que creas y me genera mucha curiosidad, ¿no? ¿En qué momento te surge la idea de llevar esto a cabo, de emprender este propio proyecto y qué has aprendido de todo eso?
Pues, querido podcaster y podcastera, otro trozo de meta entrevista. Que sepáis que antes de entrar ya le he dicho, oye, a ver, ¿cuándo te lío a ti para un bootcamp, un campus? Ya me ha hecho, bueno, veremos, así que habrá alguna propuesta en firme pronto. Pues lo tengo este fin de semana, de hecho, pasó mañana, mi cumpleaños además, todo junto.
El 9 del 9.
El 9 del 9.
Me encanta esa fecha.
Y el de mi hermana, Elena. Somos
¿También?
mellizos,
Ah,
sí.
okay.
Pues cuando entré en todo esto, hubo un momento en el que entendí cómo quería hacer las cosas, cómo quería que la gente experimentara esto. Y dije, hostia, es que yo mínimo necesito asegurarme que lo hagan, porque funciona. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues llevarte a un sitio en el que te voy a provocar, en el que durante 3 días, pero dentro de poco van a ser 5, también hago otro tipo de eventos como Mentoring on Road, que te vas 6 días conmigo en una furgoneta camperizada a aprender todo esto, es una mentoría privada. Dije, hostia, yo sé que lo que tengo que hacer es conseguir que la gente lo haga. Por eso siempre meto gamificaciones, juegos, despisto por todo lado para que la gente no identifique el miedo que suele tener para no hacerlo. Si yo te quiero que me cuentes cómo fue tu infancia, pero que entres en emoción, no te diré, oye, cuéntame tu infancia con emoción. De repente te haré jugar de pequeño y de repente te acordarás, que de repente como te ha pasado a ti, te acordarás de que jugabas mucho de pequeño, te acordarás ahora mismo de que llevas mucho sin hacer, ¡buah! Te acordarás de amigos y podrás entrar en emoción, en imágenes y poder reproducir. Cuando tú conectas con emoción, que es lo que me está pasando a mí y el por qué enseño lo que enseño, es que yo no estoy pensando en qué voy a decir. Yo puedo hablarte todo el rato de lo que quieras, si te digo que tengo barba, me la recorto, me corto el pelo, llevo pendientes. Da igual lo que diga, porque con la cara que tú estás poniendo delante del micrófono, esto que hago es porque yo no pienso en qué voy a decir, simplemente estoy describiendo cosas que veo. Y se puede. La gente cuando se atranca es porque está pensando. Y de repente dije, hostia, ¿y si enseño a la gente a reencontrarse con la emoción? Que es, y claro, hay que quitar muchas cosas. Porque el que llora llorica. ¿Cómo voy a llorar delante de un escenario? ¿Cómo voy a decir que estoy nervioso? ¿Cómo voy a explicar mi historia? ¿Le voy a dar el poder a la gente? Oh my goodness. No, 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 no. No, no. Una vez más, me quedo en casita. ¿Qué ocurre? Que de repente ser vulnerable te hace invencible, absolutamente invencible, porque es la aceptación total. Es que soy lo que soy. Es que soy lo que soy. Que buscaré equilibrio porque lo que quiero es que me quieras. Vale, pues me adaptaré un poco, que mucha gente malinterpreta esto también. Pues te meto 3 días en una casa en la que aprendes a meditar, a la comida consciente, quitas mucho ruido y de repente con 12, 10, 15 personas te das cuenta de, primero, la comprensión de que esto no solo te pasa a ti. Y ahí dices, hostia, vale, no me pasa. Y re resulta que alguien a tu lado está haciendo eso que tú crees que tú no puedes hacer, pero lo está haciendo. Entonces te da la excusa y el ejemplo, mierda, no tengo que hacerlo. Y además hay 11 personas, 12 personas, 15 personas que están deseando egoístamente que estés haciéndolo también. Y de repente la energía, que es lo que has visto en los vídeos, no la puedes frenar. No, hay un momento que lo que tienes que hacer no es conectar con la emoción, porque no puedes, es desbordarla. Desbordarla, abrir la puerta, pero desde dentro. Y pues pasan cosas, muchachos, pistaches. La gente se tatúa después, la gente toma grandes decisiones, aprende a tomar decisiones mucho más conscientes, empieza a poner límites y no límites con rabia, ¿no? Porque ahora tú me debes. De repente dices, es que me da cuenta que lo mejor que puedo hacer ahora mismo es decirte que no. Porque sería un egoísta o un envidioso o muy lejos de ser buena persona el decirte que sí a algo que sé que es que no. Empiezas a respetar el tiempo de los demás, el tuyo, pero no porque aprendes a contar una metáfora y hacer historias. No. Es porque paras, conectas con la emoción y te doy las herramientas para que las puedas explicar. La gran mayoría de las veces no es que te den una herramienta, es que te quito gilipolleces. Ya está. Tú ya eres feliz. Tienes que ser desinfeliz, que nos complicamos mucho. Me encanta la
Sí.
cara que pones cuando te meto la chapa. Hay un momento, no sé si esto estará en YouTube en algún momento, para que no, que lo sepa. Empieza a echarse un poco para atrás, empieza a poner así la cara como entre ala, qué guay, y en otro momento terminará.
No, no, es concentración, jolín. Es expectación por ver lo que vas a
Venga
decir.
ya. Venga ya, que llevamos 1 hora aquí.
Es que me conectaba con lo que me decías antes, ¿no? De la improvisación. Te escuchaba decir como
Venga,
que.
cuéntalo, cuéntalo, no busques las palabras, cuéntalo.
Oye, pero
Es que lo estás
bueno.
pensando, te invito realmente a que la gente escuche eso
Pero
que
es
te
que yo
está
necesito
pasando a ti.
pensarlo para comunicarlo. No sé, tiene que pasar por mi
¿Qué
cabeza, para
imagen?
saber
Cuando
qué
yo he
quiero
explicado sobre la
transmitir.
improvisación, no. ¿Qué has pensado cuando te he hablado de la improvisación?
Pues mira,
¿Qué
he
imagen?
pensado en un vídeo que estaba viendo tuyo, donde decías algo así como que el humor al final son matemáticas, ¿no? Y yo decía, joder, qué
Sí.
curioso. Es como. Todos tenemos como un poco de miedo en general a conectar con esa parte que creemos que es dada a unos pocos solo. Porque el carisma o la gracia o el chiste es como, no, no, pero eso yo no lo tengo, ¿no? Entonces, que venga alguien y te diga, no, pero es que esto se entrena. Es que todos podemos
Todo.
improvisar, es que todos podemos ser graciosos, es que todos podemos tener arte. Dices, ¿cómo, no? ¿Cómo, cuál es la fórmula matemática y cómo empiezo yo?
La gente lo que quiere ser, David Muñoz, Arzak, quieren ser como cocineros con un instinto. Y vale, pues amigo, amiga, cachorro, cachorra, quien está al otro lado, no lo vas a ser. Pero es que hay unos grandes cocineros que le encanta la cocina y aprenden a cocinar y aprenden platos nuevos, y lo que para otros es intuitivo y completamente natural, lo acabará siendo para ti entrenando. Que no sale de una intuición, no viene y te conectas con la fuente, pues si lo haces así de puta madre, pero que sepas que esto se entrena, es cocinar. Es cocinar, mira, conozco a gente que no le gusta cocinar y cocina que flipas. Porque no le ha quedado otra que pues, ser el cocinero de su casa, pues ser papá, pues ser mamá, y de repente no quería cocinar. No, le flipa cocinar, pero hay algo más importante detrás, que es dar de comer. Pues a la hora de comunicar, que en este caso lo que yo intento que veas es que es expresarte, pues que comunicamos con un 15%, no comunica, la gran mayoría de gente comunica al 15%, que es, no utiliza todos los recursos. No utiliza todos los recursos. Pues se entrena, ¿no? Pero el humor son matemáticas porque es tempo. En lo que te explica la vulnerabilidad son muchas recetas, son muchos ingredientes que hacen una receta. La música, los tempos de las músicas, pues hay diferentes tipos de humor, exactamente lo mismo. Son tempos, tempos e intensidades. Una bachata no es una cumbia, un rock and roll no es pop rock, no es lo mismo. Hay matices, por eso conectas más con una cosa con otras, pero es tempo, absoluto. Hay un running gag, hay una serie de herramientas que tienen que entender cómo funcionan, que es estribillo, precoro, coro, lapsus. Pues cuando entiendes cómo funciona una canción, dices, ah, los chistes es esto, sí. Premisa, remate. Ya está. Pam, pam,
Pam,
pam, pam. Pam,
pam.
pam. Pues es que son matemáticas.
Pues matemáticas y que nos vamos quedando sin tiempo también. Y yo antes de terminar esta entrevista, Pablo, yo quiero pasar con un cuestionario que suelo hacer a todos mis invitados, así que si tú me das permiso,
Yo te doy permiso, pero me tienes
yo
que dar a mí el mío de hacerlo a mi manera.
venga a tu manera.
Venga.
Acepto el reto. Vamos allá, para conocerte un poquito mejor. Vamos a iniciar el cuestionario hablando en positivo. En este sentido, ¿cuál dirías que es tu gran fortaleza? Aquello con lo que puedes ayudar a más gente.
Joder, es buena, ¿eh? Muy buena pregunta, tía. Pues de. Creo que es con. Creo que es con lo que hago en los campos, es lo mejor que hago. Es arriesgarme a ponerle palabras a lo que sientes. A implicarme. Creo que lo que me haría ser diferente es la implicación. No sé hacerlo de otra manera. Y creo que es eso. Hay otras muy guays, pero creo que lo que hace que diga, guay, este cabrón, ¿por qué me muevo? ¿Por qué muevo el culo? Porque hay un tío ahí diciendo, a ver, ¿qué pasa? Creo que es eso.
Implicación y en el otro lado de la balanza, ¿qué es eso que te cuesta trabajo? ¿Cuáles son tus áreas de mejora o esas tareas que siempre delegas en otra persona porque sabes que ellos pueden hacerlo mejor y en menos tiempo?
La organización. Para un grupo, para una charla, para un. Sé hacerlo, pero para coger, estructurar algo que no genera un fin, el mero hecho de tener un albarán o un. ¿No? Un Excel es. Uf, para mí es algo. Aunque okay, ya hace tiempo decidí que es un área de mejora, pero no es una prioridad para mí. Porque nada más me hace. En ese equilibrio entendido que es generar esto, apaga otras cosas, entonces eso será otras personas. Irene, que es mi hermana, una de ellas, de las tres, es mi gestora. Irene, te puto quiero porque me salva la vida siempre. Y ya es algo que he decidido. Ella me ha enseñado las bases para entender. Tengo que entenderlo, no ejecutarlo, pero me cuesta, flipas.
Organización, este a mí también me
Sí.
cuesta. Si pudieras ir a cenar con una persona viva o ya fallecida, conocida o no, del ámbito nacional o internacional, ¿quién elegirías y por qué?
Buah. Joder, es que esta me flipa y nunca sé. Para que quede chachi y hacerme fotos, iría con Frida Kahlo, porque es algo que. Pero sé que me empalagaría mucho. O sea, me flipan los cuatro y la gente tan intensa, pero llega un momento en el que tengo que estar trabajando mucho. No sé, es una pregunta muy chula, muy chula. Creo que con alguien que no he conocido. Pero no creo que sea. Siempre he pensado rollo los típicos, ¿no? Hitler, Michael Jackson, comúnmente, pero creo que no estoy capacitado para que lo que me cuenten pueda. Me puede fascinar, pero no como que realmente me sirva de algo. Así que elegiría a mi a mi tío Félix. Se murió de cáncer hace unos años. Es el que me inculcó el que hagas lo que hagas, tío. Pero sé buena persona. Y se fue muy prontito. Bueno, no prontito, lo tocó, pero egoístamente me encantaría revivir una cena con él y preguntarle las cosas que tengo yo ahora, cómo las vivía él, porque yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo de muchas cosas. Entonces me encantaría que fuera mi tío Félix.
Curioso, porque siempre suelen salir personajes conocidos, así que me alegro que también haya como una parte más íntima, ¿no? De tú a tú. Y Pablo, hablemos ahora como de esos testimonios o
¿Te
fijos
imaginas que te digo, va, lo de mi tío da igual, pon a Karim Benzema? Ahí le pone
No,
todo.
no, que había quedado bonito. Había quedado bonito.
Y va, que da igual, da igual.
Te preguntaba ahora por esos testimonios o feedback positivo que hayas recibido haciendo lo que mejor sabes hacer. ¿Recuerdas algún comentario o reseña que te haya llegado especialmente al alma y que te haya hecho sentir que lo que haces tiene un sentido y aporta valor? ¿Quién te lo dijo y cuáles fueron sus palabras?
Pues si yo estuviera de escuchador, pues este es un momento un poco de que el entrevistador pues te va a decir cosas como muy guachis suyas y tienes dos maneras de verlo, hostia, pues está tirándose el pisto o realmente agradece que haya ocurrido. Así que me anticipo, digo que esto es muy bonito en el mundo en el que nos movemos y tú te mueves también aquí y que la gente te dé la enhorabuena o tenga procesos que cambien gracias a ti, lo entenderás. Hostia, pues que alguien venga a decirte, tío, esto que haces y cómo lo haces tú y las decisiones que tú estás tomando en mí y las veces que tú hace que viva lo que en su prisma es, pues más aliviado, más aliviada, mejor, más feliz, más sexy, pues qué de puta madre. Entonces, gracias a Dios tengo. Es que fíjate, es que a mí no me puedo preguntar esto, porque encima yo les enseño a explicar las cosas. Entonces, justo les enseño el momento de también de dar, explicarse emocionalmente. Entonces, a mí me llegan, creo que muchas más reseñas, testimonios y feedback de la gran mayoría de gente con la que trabajo. Y no, no tengo uno, porque tendría, si tengo que buscar, no lo tengo. Pero repito, el que alguien se tatúe un concepto que gracias a ti ha entendido, en este caso fue la primera vez un Jin-Yang, y que además yo no me lo dijo como para que sepas, como para intentar halagarme o algún tipo de admiración. Hubo un momento y dijo, por cierto, mira. Hablamos del yin yang, cómo yo encontré mi sombra, cómo puedo identificar esa parte del ego y comunicarme, que soy mucho más. Y para que no se me olvide, pues me lo he tatuado y es en gran parte. Pues creo que es el mejor testimonio que tengo. Y lo mismo pues, con otra cachorra que se tatuó Ruge, porque no se le podía olvidar. Así que sí, ahora tú estás diciendo, ah, pues sí, pues qué suerte tengo que hay gente que está muy flipada igual que yo y se graba cosas. Así que creo que son mis mayores, al menos los más egoicos, yo creo. Luego ha habido muchos, hay muchos muy cookies, muchos, hay cookies súper inocentes, inocentes de preciosismo de gente por la calle random. Eso me ha pasado un par de veces, tres, y repito, mi ego tan mal educado, es no mal educado, bueno, pues el pireto dice, hey, mira lo que hemos hecho. Y te pone muy nervioso porque hay un tío completamente desconocido, o una tía completamente desconocida, lo mismo que me ocurrió contigo, el que me has stalkeado tan bien y tan bonito, pues joder, al fin y al cabo es un testimonio. Así que yo creo que los tatus y en la contrapartida, la gente random absoluta. Oye, estoy en Colombia, te he encontrado porque hiciste un directo con Pepe Villuelas y desde entonces hablo con mi madre mejor. Pues eso. O lo random random o lo bonito de tatuarse.
Y hablando de tatuajes, que no venía en mi cuestionario, pero ya aprovecho y te lo pregunto, porque es la primera vez que alguien me enseña un tatuaje en, bueno, el paladar más bien, ¿no? Pues no lo haremos, es el
Es tu
paladar.
paladar,
¿Qué
sí.
se te pasa por la cabeza y qué tienes ahí? ¿Qué te tatúas?
Pues todos mis tatuajes son como súper intensos. Todos. Tengo Silla además, que es la base de la impro. Tengo Vas a morir. Y hace un tiempo me tatué el paladar, el cielo a la boca, porque encontré una rama espiritual muy fuerte. Y es lo que os explicaba antes, que la espiritualidad no está ahí arriba, en el cielo, al lado de las nubes, por lo menos para mí. Que no, que está aquí con la gente, con los humanos, que no, que no. Que es una decisión. La gente le llama filosofía, yo le llamo espiritualidad, cada uno. Y me tatué en la boca answer, respuesta con una flechita adentro, porque dije, hostia, es que puedo elegir yo, pero es que puedo elegir todo el rato, que te da susto, te cagas, claro, ¿cómo voy a ser feliz? ¿Cómo voy a ser diferente? ¿Cómo? Pues hubo un momento de tal clarividencia que dije, hostia, tienes que hacer alguna puta locura. Que había seguramente un poco de ego que me dijo, hostia, habrá un momento en un podcast, una chica que te pregunte, pues sí. Me lo podía haber tatuado en la planta del pie, que no lo vea nadie, todavía menos. con el cielo en la boca y decir, hey, fascínate con lo que hago. Y me tatúo esto para que no se me olvide. Hoy está siendo un día maravilloso. Gracias a, en una gran parte gracias a ti. Porque estoy diciendo cosas que ahora por cojones tengo que seguir. Entonces yo la tarde la tenía muy complicada. He dicho, pues va a ser igual de complicada, pero lo voy a hacer con alegría y moviendo el culito.
Pues me alegro, es compartido y además esto conecta con mi siguiente pregunta, que venía un poco por aquí, con el Pablo. Yo sé que a ti ponerte nervioso con las tablas que tienes es difícil, que a mí me lo estás poniendo hoy muy difícil porque me estás poniendo muy nerviosa más que cualquiera de todos los invitados que ha pasado por aquí. Pero bueno, a ver si me vengo y nos cuentas un poco alguna anécdota o algún momento tierra, trágame o situación que hayas vivido. Pues dentro o fuera del escenario y que te haya dejado a ti sin palabras o sin recursos, sin recursos.
Vale, ¿cuántas quieres? Porque lo que digo, o sea, que yo aquí con tablas y con el personaje de Pablo haciendo esto es una puta máquina. Pero Pablo entrándole a una chica, Pablo vendiendo un high ticket de 10.000 euros, pues Pablo aprieta el culo como si hubiera un concurso detrás. Y te contaría muchas. Me han pasado de pequeño, de caerme en las fiestas, en los coches. De hecho, me han pasado muchas, pero te voy a contar las de ahora, ¿no? Las del Pablo hábil, súper hábil, que no puede tener una encrucijada en la que se quede en blanco o le entre los nervios, le sube la vida. Pues estamos a 7. Pues esto fue el 3. Yo voy a Zara, que es una tienda nada, muy chiquitita, es una nada, casi un trastero, y estaba en Zara devolviendo una camisa. Y justo delante de mí, bueno, justo delante de mí lo que era la fila, pues había una influencer que yo sigo, que super, no es muy estrambólica, pero sí hace cosas muy guay, muy diferentes que a mí me inspiran. Y entre ellas va a la playa con un gorro rosa, como de vaquera, muy posturas que flipas. Pero me encanta porque de verdad que está arriesgando. Es una persona que va con bota de cowboy a veces, se pone un peto con. O sea, lo hace muy guay. Me genera un momento de pensar que es lo que yo quiero cerca de mi vida, que me genero estímulos. Y entonces la veo delante, la chica es una influencer, 300.000 seguidores, una chica muy guapina. Y yo allí hubo un momento en que le dije, hostia, yo, y me di cuenta que ardía por dentro. Pero te estoy hablando de marearme, de perder vista, de hostia, ¿qué te está pasando, macho? Que joder, que tío, que es acercarte y decirle, no, ya está. Oye, tío, ¿qué pasa esto? Pablo Martes, ¿cómo pa? Entonces Pablo, absolutamente lleno de temblores y de sudor muy, muy, muy calentito, tengo que decir algo porque me estoy cagando. Me estoy cagando. Entonces yo llego con estas dotes que enseño a la gente y yo creo que le digo, oye, perdona. No sé si, no me acuerdo de tu nombre, pero sé que te sigo en Instagram. Algo así como Junquelas, no sé qué. Me gusta mucho cómo vistes y lo que haces, que me parece muy cookie. De hecho, el gorro rosa que llevas a la playa, ese cowboy, me flipa y quería decírtelo. Ella se gira y me dice, oye, mira, gracias. Bueno, esta es como en la peli de Lobo de Wall Street, es lo que tú crees que pasó. Ahora te voy a contar lo que pasó. Yo temblando, pero temblando. O sea, como una sardina en las manos de un niño pequeño, mal, temblando por todos los lados. Entonces yo, sudando y casi sin voz, le digo, tú, a ti de Instagram, yo te he visto en Instagram. Entonces se gira la chavala, me dice, ¿qué? Digo, no, que tú en Instagram te llamas así como Hanchunquelas, Chanculis. Me dice, no, Junquelas. Ella un poco borde, claro, porque además dice mal el apellido de alguien. Ah, sí, es que tienes un sobre así que de la playa y que a mí que está guay. Se gira, obviamente, viendo que hay un chaval que tiene necesidades. Y me dice, gracias. Y, yo, y me quedo ahí, terminando de sudar, entendiendo de que lo único que estaba intentando era meterme en ese miedo que te cagas. ¿Qué me sentí? Pero vamos, lo primero que hice cuando me crucé con mis amigos fue, ¿sabes lo que me ha pasado? A mí me influencer y le he dicho y la he cagado. Pero sí que me cuesta muchísimo, 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 muchísimo. Te cuento, está como una inmensidad, tía. Una inmensidad. Yo hay veces, mañana, yo estoy nervioso por el campus del fin de semana. Si no te pones nervioso, si no hay uno hoy, es porque ya no estás viendo, no estás viendo la superficie del susto. Tienes que ver que habrá momentos sujetos que salga la cabeza. Y te lo dice alguien que se acomoda mucho, ¿eh? Señor podcaster y podcastera que está escuchando. También he tenido mis épocas, las de decir, me voy a tirar estos meses haciendo lo que ya sé hacer, sí, o sea, que esto no quede típico rollo súper motivacional, no, siempre es el momento, hay que salir de la zona de confort, no. Si vienes de un momento chungo y muy cansado y tienes agujetas, quédate ahí. Reponte, ponte una peli, estate contigo, haz las cosas que ya sabes hacer, disfruta un poco de la vida, peca un poco, coge energía y ya volverás con energía a enfrentarte al demonio. Pero que no es todo el rato, que eso del estoicismo y ahí no hay equilibrio ninguno. Vamos, o sea, hazlo, crece, pero siempre, siempre progresivamente. Siempre. Nadie se tira en paracaídas en su primera clase. Nadie. Nadie. Primero la primera, luego la segunda. ¿Vale o no vale?
Pues vale, y además agradezco
Vale.
que digas esto, que nos quita mucha presión a todos los que venimos detrás, el
Exacto,
saber que
relajaros.
gente que ya está en el mundillo también, oye, tienes un momento pues, de complicaciones en la
Un
vida y
poco.
de que
Un
somos
poquito.
humanos,
Es
¿no?
que entendiendo en la gráfica hay un momento que digas, vale, estoy mejor que hace un tiempo. Ah, pero es que estoy peor que ayer, pero en la gráfica. Hostia, sí, voy. La tendencia para arriba, pues que siga para arriba. Ya está, para arriba. Pero si es así, está genial, ¿no? No hace falta. Mira, Odín Dupeirón, lo conoces, es muy guay. Es mexicano. Y fíjate, en su momento cuando fui a México me lo crucé, casualidades de la vida en un espectáculo, y no tuve los huevazos de decirle, Odín, vengo de España, conozco a cinco mexicanos, uno eres tú y me flipas. No tuve los huevos porque es el que va a molestar. Pues fíjate, venga alguien a decirte, vengo de España y me flipas, pues mira. Y él tiene una frase, una especie de vídeo, lo puedes ver en YouTube, que habla del pensamiento mágico pendejo. Muy guay. Que dice, esa autoexigencia, ¿no? Ahora de todo el rato y siempre. Y, no, y él dice, ¿y qué pinche ocurre si soy un 2? ¿Qué ocurre si soy un 2? Uy, a veces un fin de semana soy un 3. Ya volveré al 1, pero hoy estoy 3. Entonces te explica es que yo quiero cantar, yo quiero ser la estrella mundial, pero no sabes cantar. Yo quiero. Pues entiende que habrá un momento que te des cuenta que no sabes cantar. Y si quieres hacerlo a fuego y fiel, está, como dicen ellos, está chévere, pero no te frustres cuando no. Si quieres intentarlo, inténtalo. Y a veces piensas, ¿y por qué coño lo quieres estar intentando? Así que mira, te doy las gracias por las pedazo de preguntas. Es verdad que venía sin expectativas, raro en mí, pero si las hubiera traído, las has superado. Me ha gustado muy fuerte. Me ha gustado.
No, me gusta muy fuerte. Bueno, a mí me encantan tus respuestas porque siempre es un gusto, yo creo, escuchar a una persona con tantas habilidades comunicativas que te lo hace agradable además. Entonces, Pablo, ya sí que estoy casi por terminar y no robarte mucho más tiempo que sé
No me robas nada, no me robas
sé que
nada, que es
está,
importante
que
como lo
eres un
decimos. Y
hombre.
otra cosa que has dicho antes, que te iba a meter caña, pero me has soltado cuando he dicho, se la voy a devolver porque me ha puesto aquí antes incómoda, como si hubiera hecho algo malo y te haya. No, no, lo mejor que he hecho y lo más bonito que he hecho ha sido ver si improvisas guay. Así que, venganza nada.
Bueno, pues un episodio para salir de mi zona de confort. Dos cosas, Pablo, antes de irnos. La primera, que nos cuentes un poco cuál es tu siguiente paso, que es eso con lo que sueñas antes de irte a dormir y con lo que te levantas, que es esa idea que ronda por tu cabeza, tu próximo paso.
Pues hasta hace 2 días, fíjate lo que he dicho, es que me habéis pillado justo en un momento. Hasta hace 2 días yo no me quería mojar, porque si tú tienes un sueño, tienes que ir a por él. Mierda. Y además lo sabes, ¿qué hago en el Lidl? Entonces yo no me quería mojar porque todo me vale. Y como en todo funciono y más o menos sobrevivo, ¿para qué me voy a meter yo en líos? Hasta que coge forma lo que os he explicado antes de generar el movimiento y una filosofía y un sitio donde toda la gente que esté escuchando este podcast diga, hostia, ¿me puede enseñar a? ¿Me puedo coger una camiseta que me permita salir a la calle como yo quiera salir? Y tengo la excusa de un grupo de gente que se va a sentir orgullosa si estoy feliz y si se, como ese primer paso para empezar a darte cuenta que no te hace falta. Pues ese movimiento es lo que ahora mismo me hace estar. Pensar que, como de alguna manera, que quiero hacer cosas ya. Porque quiero que sea algo suficientemente importante para que salga lo antes posible. Es lo que ahora mismo. Y siento que es la primera vez. El campo se amasa de tu propio personaje porque lo que genero es esto. Ya que te va a tocar ser alguien, elige lo que te salga de la polla. El coño. Pero tenés estas 3 días de ensayar porque, hostia, es que no sabes cómo es divertirte otra vez. No sabes cómo es poner límites. No sabes cómo es. Hostia, pues 3 días y luego un lunes. Pues algo que hago en el campus, aquí viene un gran spoiler, así que ya me tendré que inventar otra cosa. Firmas una declaración en la que te comprometes durante 21 días, a seguir siendo tú. A ver si el hábito se te queda para siempre. Como quien firma una autorización a una excursión, oye, Pablo y el club de los cachorros se sienten en parte responsables de esto que me está pasando. De oye, que no vais a encontrar a la misma persona cuando vuelva. Que ya sé quiénes son amigos de verdad, quiénes son amigos de verdad, cuántas oportunidades tengo que dar, cuánto tiempo tengo que pasar con esta persona porque simplemente es cortesía y no amistad. Hostia. Hostia. Empezar a darte cuenta que ya que te toca elegir. Pues elige algo muy guapo. Pues ese es el club en el que entre todas las personas con una serie de derechos y obligaciones. Tiene derecho a estar feliz y tiene una obligación, que es estar feliz. Fíjate.
Este movimiento, Club de los Cachorros, yo
El
creo
club de los
que
cachorros.
tiene que ser muy guay y con esta energía que te
No, no, a
caracteriza,
veces no es
como
guay,
que
¿eh? Os lo digo ya,
no,
no.
a veces es doloroso, sí, también,
Muy doloroso,
y te
sí.
confronta, que creo que es parte del crecimiento, por supuesto,
Sí,
pero creo
pero
que con
alguien
esta.
estará en el otro lado ahora diciendo, ala, un sitio donde nos vamos a divertir, ir de viaje y compartir experiencias y decir que nos quieran. Sí. Y decir que no. Y ver la herida, como bien has dicho tú, hostia, y hablar con gente con la que no te apetece hablar y pedir perdón a mucha gente a la que no le quieres pedir perdón. Hostia. Y ponerte esa camiseta o esa falda que lleva años en el armario y a ver, hostia, claro, no, qué guay. No, no, no. Es sano. Pero también es sano correr y joder a veces. También es sano comerte una manzana en vez de un kebab. Ya, joder. Por eso sí, el Club de los Cachorros, sí, es muy guay, pero tiene mucha luz y esto es importante matizarlo porque si no entraríamos de nuevo en una hipocresía mundial. No, es doloroso. Un dolor muy gustoso, pero es doloroso.
Es una invitación a meterte en el barro, ¿no? En cualquier caso,
Es
a...
darte cuenta que no es puto barro. O mejor dicho, mira, te lo voy a matizar que lo has hecho muy guay. Es barro, no es mierda. Es barro. Es barro. Parece mierda, pero es barro. Písalo, no huele mal. Espárate un momento y no te vas a hundir. Quieto ahí. Mira, los niños en el barro, ¿qué coño hacen? Juegan. Pues llega un momento en el que no te queda otra puta polla porque no hay baldosas. No, pues, uy, que me voy a suciar. Ya. Ya lo sé. Ya lo sé. Y como no te queda otra puta polla, pues a ver qué ocurre con los suciarnos. Una vez más, sí y además. Sí, te ha tocado esto. No mides 1,95 m, tío. O sea, no lo mides. No, que no lo mides. Ahora vamos a ver qué pasa con eso.
Sí, una hostia, perdón por la palabra, de realidad, como digo yo muchas veces
Es una hostia. Sí,
que
algo
no
que me
viene bien,
escucharán
de vez en
mucho.
cuando.
Amor, amor y verdad. Eso
Eso.
es, amor y verdad.
Pues Pablo, agradecerte que hayas estado aquí hoy. Yo creo que hemos llegado hasta el fin de esta entrevista, pero no quiero terminar sin antes pedirte dos cosas, que son muy típicas y es de meta entrevista, llámalo X, pero me da igual. La primera es que nos cuentes, por supuesto, qué estás haciendo ahora, dónde pueden seguirte y encontrarte, date promoción. Y la segunda es que, por favor, que nos dejes un mensaje, ¿no? Para la gente que esté escuchando y que haya llegado hasta este minuto final de la entrevista y que le haya resonado tu historia y que diga, ojo, pues lo que dice este chico me conecta o me inspira de alguna manera. ¿Qué consejo, qué palabras les dirías a estas personas, ¿no? que están ahí escuchando detrás?
Pues puedes encontrarme en arroba pablo.matesanz, al menos a día de hoy. Y además contesto siempre, escríbeme, porfa, si ha habido algo, lo mejor que puedes hacer es decirme quién eres, lo que te ha gustado, lo que no, si ha habido algo de ti, ¿de qué vas tú hablando de Dios aquí? Pues hazlo, porfa. Y hostia, si estás escuchando esto y realmente has conectado con lo que digo y cómo lo digo, lo mejor y casi lo único de verdad que te puedo decir es que respira. Que nada, nada, nada es tan importante. Que hay un momento en el que puedes respirar, aflojar la tripa y darte cuenta de que las cosas no son tan grandes. Ni las buenas ni las malas. Que te fijes alrededor, hostia, que te empieces a dar cuenta de que estás vivo, viva y que hay gente al lado. Espérate un momento. Antes de volver a calcular aquello, espera. Que no es tan importante. Que a lo mejor te va a quitar unas horas de sueño, que te va a tocar acostarte un poco más tarde terminando eso. Sí, tranqui. Tranqui, ponte música. Si ya no tienes 15 años, si tienes más, no tienes 20, todo va a pasar. Así que mientras, respira. Respira, 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 tranqui. Luego apriete, que vuelva todo ese susto, sí, pero que haya un momentito de respirar. Que a veces en ese momento encuentras dónde está esa puerta o ese caminito que no veías, tranqui. Tranqui, para. Ese es mi mensaje.
Pues yo creo que es muy necesario, como esa invitación, ¿no? A la calma también y a que todo pasa y nada es tan grave, ¿no? Siempre hay una solución. Y bueno, ha sido como un viaje así, como muy de emociones, ¿no? De una montaña rusa, de subir así muy alto y luego bajar y ahora de repente, ¿no? Como volver a un estado así como más zen, al menos yo lo he sentido así, como en plan, después de toda esta caña que también me ha asustado, más relajada. Ha sido una entrevista bonita, diferente. Y bueno, ya de alguna manera me lo esperaba, ¿no? Porque creo que eres una persona especial con tu toque, con tu punto. Y eso es lo que, no sé, me llamó la atención de ti. Así que de verdad, Pablo, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Las puertas de esta casa siempre estarán abiertas para ti, para cuando tú quieras.
Dime la
Y
provincia y lo apunto, por fin.
Ávila, ahora mismo.
Ah,
Para que
pero si es
vuelvas.
mi campo. Pero si mis campos son en Ávila.
Oh my God.
Se va a ver. Uy, qué poquitas excusas
Uy.
vamos a encontrar. Ay.
La próxima que sea presencial, oye, la siguiente face to face. Pues de
Bueno.
verdad que muchísimas gracias, Pablo. Y a vosotros, pues muchísimas gracias por estar ahí un día más. Recordaos que vuestras suscripciones, me gusta y comentarios en las plataformas iVoox, Spotify, Podimo y Apple Podcasts me ayudan a seguir creciendo y a que más episodios como estos sigan siendo posibles. Agradeceros el haber estado ahí al otro lado, como cada día, escuchando. Nos vemos la próxima semana en una nueva entrega del podcast y hasta entonces os dejo con un avance de lo que podréis escuchar aquí el próximo jueves. Muchas gracias y buena semana para todos.
Qué interesante, porque hace muchas semanas yo hice un post acerca de la infidelidad. La polémica fue increíble, hubieron cientos de mensajes frente al tema. Lo que para mí es infidelidad, pudiera ser para otra persona, no, a mí se me hace lo más normal del mundo. Pero en realidad, si te pones a pensar, la infidelidad es un asunto de decisión. Las circunstancias, las situaciones, yo diría que siempre se van a dar. Siempre vas a empezar un nuevo trabajo, donde vas a conocer nuevas personas, nuevos compañeros, y es natural. Entonces siempre vamos a estar en una situación en donde muy posiblemente vamos a encontrar a alguien con quien se pueda dar la oportunidad. Ahora, la decisión de ser infiel ya es una decisión totalmente que depende de cada quien y cómo lo quiera tomar. La infidelidad proviene por muchísimas razones. El tema de la autoestima es esa necesidad de validación, es esa necesidad de que te vean, es esa necesidad de sentirte atractivo para alguien más que no sea solamente para la pareja actual que tienes. Muchas veces tiene que ver también con el desempeño sexual. Tú tienes una expectativa de que tu pareja, de alguna manera, estás idealizando la relación y ese es un problema. Hay que entender de que una relación, especialmente cuando lleva muchísimo tiempo, ya no sientes las mismas mariposas, ya no sientes el mismo deseo de tener intimidad todo el tiempo. Y cuando tú estás en búsqueda de revivir eso, creería yo que es más factible que se dé la situación en donde conozcas a alguien más y esto pueda suceder, en lugar de estar esperando a que sea la otra persona quien tome la iniciativa y te haga feliz de un todo y por todo, tú pudieras decir, no, ¿sabes qué? Voy a tratar de intentar que ponerle un poquito de picante nuevo a la relación. Vamos a salir, vamos a hacer esto. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Pero entonces ahí pasaríamos a un problema de comunicación, que es un problema súper grave en la mayoría de las relaciones, especialmente cuando no hay ese temor a yo expresar cómo me estoy sintiendo frente a algo porque no quiero ser demasiado dramático o dramática, o no quiero, o mejor dicho, la manera en la que me expreso es esperando a estar súper enojada para decirle a mi pareja, mira, es que ya no eres tan amable conmigo, ya no me das regalitos, o ya no salimos a comer, ya no hacemos esto y ya no hacemos lo otro. Entonces es un tema también de comunicación. Las implicaciones son grandísimas. El hecho de que los hijos se den cuenta de que una infidelidad muchas veces lo que hace es causar una herida de traición. Porque los niños de alguna manera idealizan a los padres y tienen un ejemplo de lo que es una familia. Cuando ellos crezcan, es que van a tener esta sensación de que los hombres son infieles. Si se puede arreglar, yo diría que todo depende de. Yo creo que el más grande error de la mayoría de las personas es que regresan a este tipo de relaciones por miedo a estar solos, por miedo al qué dirán. Si tú lo haces solamente porque tienes miedo, nunca se va a arreglar, porque siempre va a haber la desconfianza, porque se va a volver en un tema de control, en donde necesitas mirar el teléfono, necesitas saber con quién habla, necesitas saber qué hace, si está en línea o no está en línea. ya estás súper hipervigilante tratando de ver qué sucedió. Mejor dicho, se te vuelve en un verdadero infierno. Es el tema del dolor de sentirse traicionado. Y de repente te das cuenta de que lo que tú tenías en tu mente, esa versión de esa persona que tú tenías en tu mente, resultó ser completamente diferente. O sea, es un asunto que realmente duele en el ego también de la persona que está siendo la víctima, entre comillas. Mira, si estás lidiando con esta situación en este momento y tú no sabes si dar una oportunidad o no dar una oportunidad a la relación, lo mejor que tú puedes hacer en ese momento es pensar, ¿quién quiere la oportunidad? ¿La quieres tú porque tienes miedo? ¿O la quiere la persona que está contigo porque te quiere y está dispuesta a arreglar las cosas contigo? Vas a tener que saber cuál es tu valor para que el dar una oportunidad para ti no se te vuelva en una pesadilla.